Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es lunes, es 27 de diciembre. Y vamos a comenzar la semana con Mario Garcés aquí en los estudios de COPE, el jaqués. Mario Garcés, diputado nacional, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer. El día 27 de diciembre, sí. En Jaca y con vosotros.
Sí, te agradezco muchísimo que estés aquí porque es una visita un poco fugaz, ¿no?
Bueno, he estado pasando la Nochebuena con mi madre. Y luego he presentado mi libro y es que ahora tengo que salir corriendo porque me han dicho a las 8:15 de la mañana que tengo que intervenir mañana en el Congreso de los Diputados en sustitución del presidente, por lo tanto voy para allá.
Una presentación del libro maravillosa, ayer en el Casino Unión Jaquesa, La huella española en la ruta 66, ya te leí en Facebook que decías que Jaca no falla, ¿eh?
Jaca nunca falla, Jaca la verdad es que Jaca siempre se lleva en el corazón y luego la verdad es que los jacetanos no responden. Y responden de todas las ideologías, se nota que la literatura no tiene ideologías, ¿no? Porque lo de ayer no era un acto que congregara determinados gregarios políticos, que es lo habitual en la carrera política, sino que había todo tipo de personas, ¿no? Y estoy muy agradecido porque en circunstancias sanitarias y sociales críticas, complicadas, la gente no falló y lo llenó, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si todo el mundo que me dijo al final que no podía ir por confinamiento o enfermedad, la verdad hubiera ido, ¿no? Pero yo estoy muy agradecido y nada, esperando escribir el próximo libro para volver a llenar, ¿no?
Sí, ya tienes en mente, sí, estás en ello, siempre estás.
Cambiaré de continente, ya tengo el encargo de la editorial y esta vez mire África, sí. Mire África.
La huella española en la ruta 66, ¿qué cosa?
¿Qué cosa? La única pena de la ruta 66 es que no sea aragonesa, sí, ¿no? Que sea norteamericana, ¿no? Pero estando en plena pandemia y cuando me llamó la editorial es una gran editorial que acaba de fundarse, es una fusión de Almuzara, una de las editoriales clásicas de España, y Cinet Media, que es el grupo que lleva Marie Claire, Muy Historia, National Geographic, me pidieron un libro de arranque. Y, dice, bueno, pues, y yo llevaba 3 años sin escribir un libro solo. Entonces me dice, venga Mario, échate al monte. Y digo, pues me echo a la carretera, ¿no? Y estando en plena pandemia pensé, pues qué mejor. La gente lo que quiere es viajar, estando encerrado en casa, ¿no? Aunque sea con la imaginación. Y como soy mitomaníaco y todas las series de televisión que he visto, las películas, la literatura del camino, ¿no? Kerouac, Thelma y Luis, pero yo me voy a echar con una especie de moto y voy a recorrer una ruta 66 imaginariamente, que nunca la he hecho, por cierto.
Y cuéntanos qué cosas, porque entiendo que hablas de esas huellas, ¿no?, que dejaron algunos españoles en esta ruta, exacto, estadounidense.
Exacto. Es una experiencia literaria e histórica. Es decir, quien haga la ruta, que son 4.000 kilómetros, en unas 15 etapas, que se pueda leer 15 episodios de los españoles que han pasado por ahí. Españoles maravillosos, desde dos aragoneses y un jacetano famoso, como fue Marcelino Orbes, sí, jacetano que nunca fue de jacetano por otra parte, pero que es jacetano muy a su pesar seguramente, ¿no?
Sí, lo es.
O de otro gran oscense como Ramón J. Sender, el exilio durante la guerra civil en Alburquerque. Pero luego muchos españoles curiosísimos, desde el pícaro Gustavino, que patentó las soluciones arquitectónicas de los romanos como algo propio, se hizo millonario y está presente. Cuando vamos todos a Nueva York y nos gritamos te quiero en la estación central de Nueva York, ahí donde hemos visto películas como Los Intocables de Liam Neeson y este tipo de cosas, eso es una solución que fabricó Gustavino, o yo qué sé, Junípero Serra, o los que fueron a Hollywood, en fin, o Wenceslao Moreno, el tío de José Luis Moreno el ventríloco, que triunfó con Frank Sinatra y Dean Martin en Las Vegas, ¿no?
Bueno, la huella española, la ruta 66, un buen regalo para pedir estas Navidades, seguro. Hablas mucho de cine, de eso te voy a preguntar también, Mario. Estamos en Navidad y hablaremos de política al final,
eso.
Un poco de pasada, pero vamos a entretener un poco a la gente. ¿Con qué estás ahora? ¿Has terminado un rodaje nuevo?
He terminado la tercera película, sí. La verdad es que yo nunca he hecho un casting, lo mío ha sido casualidades de la vida y tener buenos amigos o buenos enemigos, no sé. No espero no hundir la industria cinematográfica española. En este caso, es una producción de Enrique Cerezo. Y es la adaptación de La piel del tambor. Hemos estado rodando, bueno, yo he rodado en Sevilla, en Carmona, un pueblecito que está al lado de Sevilla. Hago de cura, por eso me corté el pelo y la gente me preguntaba, pues esas greñas han desaparecido.
Es verdad, era por eso.
Sí, además me matan en la película, ya lo voy adelantando, no quiero hacer spoiler.
Spoiler, sí.
No, pero bueno, hay que saber quién me mata, es muy interesante.
Vale, vale.
Y luego, pues la verdad es que es una película con un presupuesto muy elevado, se ha rodado en Madrid, en Colombia, en Sevilla, en el Vaticano, aparece el Papa, interpretado por Franco Nero, Giancarlo Giannini, Geraldine Chaplin, Richard Armitage, la película que hemos rodado en inglés, y actores españoles maravillosos.
Bueno, es que tiene, hay un reparto de lujo, no, siempre.
Una maravilla, Maya Salamanca, Rodolfo Sancho, Unax Ugalde, Carlos Cuevas, el de Merlí, que yo he descubierto actores que no conocía, maravillosos, actores españoles, de verdad, sí, que no, como no había visto Alicia Borrachero, en fin, gente muy buena.
Esto evidentemente no te quita tiempo para la política. ¿Qué percepción tienes, el sentir general, Mario, ya a nivel nacional y aquí en la provincia, pues, también? Porque ya se percibe agotamiento, también el cansancio.
A ver, la política, hay un proceso de infantilización de la política terrible, hay un proceso de embrutecimiento, pero interno y externo a los partidos, ¿eh? Hay un relevo generacional que a mí me preocupa en todos los partidos políticos, que es un relevo basado en la supervivencia, en la subsistencia. Y yo creo que la política tiene una misión que es superior al de cada uno de nosotros. La política nos trasciende individualmente, es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de composición de un mundo mejor. Desde la libertad, en mi caso como liberal, otro desde la planificación, ¿no? Desde la perspectiva de los socialistas, ¿no? Pero desde mi perspectiva, desde el punto de vista de la libertad. Y ese embrutecimiento, esa especie de señor de las moscas constante en la política, está llegando a la sociedad. Ojo, la sociedad también está muy embrutecida, ¿eh? Las redes sociales han contribuido, sobre todo algunos formatos como Twitter, están contribuyendo a que haya una baraunda de insultos, de manejo desproporcionado de las emociones, que eso evidentemente se traslada también a la política. Es un proceso ambivalente, conmutativo, va de un lado a otro y es preocupante, muy preocupante.
Estamos perdiendo los nervios, las formas, la paciencia.
Todo, y la política se convierte en un segundo, en un momento, una foto, a mí me han pasado cosas sorprendentes en los últimos días, ¿no? Entonces dices, y además que a veces no tienes derecho ni a defenderte, o sea, te acusan de pronto de algo sin saber muy bien por qué, y la verdad es que el derecho de defensa es muy complicado, ¿no? Yo creo la política es una carrera de un coche diésel, donde tenemos que llegar, pero sabiendo que hay que llegar con el motor preparado y con una capacidad y una experiencia ilustrada para poder ser los mejores y mejorar este país.
Bueno, estamos pendientes de que puedan anunciar nuevas restricciones aquí en Aragón.
A ver, yo en esto, que les molesta mucho, por ejemplo, a los de Vox, yo siempre digo que hay que ser muy respetuoso con las normas. O sea, yo vengo al mundo del derecho, soy un jurista, o sea, además de todo eso soy inspector de Hacienda, interventor del Estado, y esas cosas raras que hacía en mi juventud cuando hacía oposiciones, ¿no? Pero yo soy, además, soy académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, y creo que hay que defender siempre el cumplimiento de la ley. Podemos criticar las leyes. Por supuesto, hay leyes que no me gustan absolutamente nada, la mayoría, que voy a decir, no puedo decirlo de otra manera. Pero yo no puedo estar llamando al incumplimiento de la ley. Os hemos traspasado una serie de líneas y de barreras que no había visto en mi vida en este país. No se puede ayer convocar o hace dos días una manifestación a las puertas del Congreso para incumplir las normas. Oye, habrá que utilizar las vías de protesta, habrá que utilizar las vías de recurso y de impugnabilidad de las normas, pero ya vale, o sea, pongamos un poco pie contra la pared. Y eso es un poco la conclusión de la morbidez de la política, de ese estado sentimental que nos lleva a todo está mal, puedo hacer lo que me dé la gana, pues sí. No. Bueno.
Nos vamos a centrar para terminar en la provincia de Huesca, estos presupuestos, estas demandas, que hay muchas, que algunas no llegan.
Pues es una pena, porque efectivamente no llegan. Nosotros presentamos 16 enmiendas, tanto en el ámbito de carreteras como en el ámbito ferroviario, con el objetivo de recuperar el nivel de inversión que tenía Huesca, está mal decirlo, en mi época, en la época que yo era subsecretario, pero incluso en la época anterior, cuando era secretario de Estado trostense también con el Partido Socialista Obrero Español. O sea, ha habido 10 años de la historia de este país que Huesca era la provincia donde más invertía en carreteras, ahora ya no. Y no será porque se estén acabando las carreteras, que todavía hay mucho margen para desarrollarlas, ¿no? Que hayan pasado los fondos comunitarios por encima de Huesca, que no se diga nada de la travesía central del Pirineo, que el Canfrán esté como esté, que por cierto, yo me vengo en tren y me voy en tren, para que la gente siempre dice cosas, yo siempre utilizo el tren.
El tren.
Porque es bueno utilizarlo y para que luego no digan que el que fue subsecretario no sabe de qué habla, ¿no? Y la verdad es que creo que hay un déficit de inversiones muy importante y le pido al Partido Socialista Obrero Español comprensión con Huesca. Ya con humildad, digo, comprensión y recuperar el nivel que teníamos, simplemente eso.
Mario Garcés, muchas gracias por estar aquí y feliz Navidad. Que comiences bien el año 2022 y, bueno, todos.
Todos, feliz Navidad, felices Pascuas en el ámbito cristiano, evidentemente, que es lo que nos corresponde. Gracias.
Gracias.